es posible que tú de vacaciones, yo pues de vuelta, recién aterrizada. Esto es lo que tiene el verano. Disfruta muchísimo, si te acabas de ir, y ánimo si acabas de volver y sigues trabajando, que también somos muchos. En cualquier caso, aquí en Mediodía Cope, por supuesto, seguimos y vamos a seguir contando noticias, vamos a seguir contando lo que pasa. Y lo que pasa, entre otras muchas cosas, tiene que ver con una imagen, con un aniversario y también con un temor. La imagen es, sin duda, la de más de 1 millón de personas reunidas en la explanada de Tor Vergata de Roma para escuchar las palabras del Papa León XIV en el Jubileo de los Jóvenes. Es que es imposible no dejarse traspasar y emocionar por esa inmensa corriente de alegría y de energía positiva y por palabras como «otro mundo es posible». La esperanza que encierra esa sencilla frase es oro para toda una generación de jóvenes que ansía un camino, una dirección para crecer en este mundo complejo que les ha tocado vivir. El aniversario que se cumple esta semana es el de la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y del chusco episodio protagonizado por Carles Puigdemont con este motivo. ¿Te acuerdas? El regreso y nueva fuga del expresidente de la Generalitat. Y es que un año después, solo 3 Mossos de Escuadra permanecen como investigados por ayudarle a escapar y Puigdemont sigue marcando las políticas del gobierno de Pedro Sánchez a golpe de chantajes cada vez más inasumibles. Y mientras tanto, Salvador Illa se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez hasta el punto de que solo él y Zapatero van a visitar al presidente Sánchez en la Mareta, en Lanzarote, en su residencia de verano. Bueno, no hay que ser muy avispado para saber que precisamente Puigdemont será el tema principal de estas conversaciones. Y el temor del que te hablaba es la segunda ola de calor de este verano de 2025 que ya estamos sufriendo y que pretende abrasar España durante toda la semana. Y dirás tú, temor, a ver, ¿por qué? ¿Da miedo el calor? Hombre, pues yo creo que un poco sí que da miedo, porque a ver, una cosa son 1 o 2 días de calor intenso y otra cosa es una ola de calor. Y conviene recordar que es una ola de calor y porque es diferente. A ver, una ola de calor, según la EMET, es un episodio de temperaturas anormalmente altas que se mantiene durante al menos 3 días consecutivos y que afecta a buena parte del territorio. ¿Qué calor es anormalmente alto? Es verdad que depende de la zona, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, pues en Sevilla todo lo que sea más de 42 o en Madrid más de 40. Hay que decir que todas estas temperaturas, que se acompañan además de temperaturas muy altas por la noche, disparan el riesgo para la salud pública por golpes de calor, por deshidratación y obliga a una especial vigilancia de niños, de personas mayores y de pacientes con enfermedades crónicas. Digo que se considera ola de calor a más de 3 días de calor intenso. Bueno, pues en este caso van a ser 7, en principio, 7 días de calor extremo seguidos con temperaturas máximas de más de 40 grados y mínimas que no van a bajar en muchos casos de los 25. Y todo esto no es ninguna broma, así que toda precaución es poca. Que sepas que aquí en Mediodía te vamos a contar al minuto y día a día cuáles son las alertas y novedades de este episodio. Y de hecho, vamos a hacerlo justo a continuación, porque sí, hay más noticias ya que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Maribel Sánchez, precisamente
Jorge
novedades.
Y Pilar,
hay novedades
sobre esta ola de calor.
Efectivamente, porque un hombre de 85 años ha perdido la vida por las altas temperaturas que se están registrando en Extremadura. Es la segunda muerte en lo que va de verano, cuando acaba de arrancar esa ola de calor que está disparando el termómetro hasta los 42 grados en ciudades como Badajoz. Mantienen en alerta a 12 comunidades autónomas y de hecho solo se libran en el Cantábrico y Canarias. El empleo gana más de 4.000 afiliados en julio y marca récord de ocupados con 21,8 millones. En el otro lado de la balanza, el paro baja en solo 1.357 personas, que es su menor cifra en ese mes en 18 años. Las esmonjas de Belorado han puesto en peligro la salud de 5 de las religiosas de más edad. Tienen entre 80 y 100 años. Según ha podido saber COPE, las trasladaron el domingo 27 de julio al monasterio de Orduña en secreto, sin comunicárselo a sus familiares, y preocupa las condiciones en las que se encuentran. Y se cumple el quinto aniversario de la explosión en el puerto de Beirut y los líderes religiosos y sociales han denunciado la impunidad y negativa de los políticos a comparecer ante el juez. Han celebrado una vigilia de oración por los 253 fallecidos y 6.000 heridos en el que el nuncio del Papa ha leído un comunicado del secretario de Estado del Vaticano con un llamamiento para que se haga justicia.
Y en el deporte, buenas tardes, Santi Duque.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La atención a esta hora está puesta en Corea del Sur.
Sí, en Daegu, exactamente, donde está previsto que a la una el Barcelona iniciara el último partido de su gira asiática contra el equipo local. Nos vamos hasta el Daegu Stadium. Enviado especial de la cadena COPE, Víctor Navarro.
Acaba de arrancar con unos minutos de retraso, 40 segundos de la primera mitad, Daegu 0, Barça 0, sacado de centro del campo Dro, y es la novedad titular en el 11 de Hansi Flick, su primera titularidad, también titular Gerard Martí como central, Joan García está en la portería, Koundé, Araújo, Gerard Martín y Valde en defensa, medio campo para Gavi, De Jong, Dro, y arriba el tridente de gala para Flick, Lamine, Rafinha y Lewandowski. Están descartados Fermín, Íñigo y Mar Bernal.
Gracias, Víctor. Mientras el Barcelona finaliza su gira por Asia, el Real Madrid inicia hoy de manera oficial la pretemporada, una preparación que será la más corta de la historia para los blancos, al tener solo 15 días antes de su debut en Liga frente a Osasuna en el Bernabéu, el próximo martes 19 de agosto. Los de Xabi Alonso están pasando pruebas médicas a lo largo de la mañana y a las 6 llevarán a cabo su primer entrenamiento.
Claro, todos los equipos están ya a tope porque ¿cuándo empieza la Liga? Si es que está a la vuelta de la esquina.
El fin de semana, este que viene no, el siguiente, el fin de semana del 16-17, empieza ya a pirar la Liga en un verano que no ha tenido pausa.
Es verdad. Gracias, Santi.
A ti.
Este que escuchas es el sonido de un avión. No el de un avión en vuelo, sino uno que se está desplazando en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Barajas. Además, es de uno en concreto. Un avión que tuvo que hacer este desplazamiento después de que tuviera que regresar de emergencia al poco de despegar con destino a París. ¿Por qué? ¿Qué causó este retorno inmediato del avión? Bueno, pues no fue otra cosa que el impacto de un pájaro. Bueno, no sabemos qué tipo de pájaro, ¿eh? Hemos elegido uno al azar, pero ojo, ¿eh? Debía ser un pájaro realmente muy grande. Porque las imágenes son muy llamativas, porque todo el morro del avión está absolutamente destrozado. Y podríamos pensar que un pájaro, claro, por muy grande que sea, no tiene mucho que hacer contra un avión, pero ya digo que las imágenes de cómo ha terminado la nave después del choque llaman mucho la atención. El cono frontal, vamos, lo que tú y yo llamaríamos el morro, está pero visiblemente destrozado, como si fuera un lápiz al que se le ha roto completamente la punta. Aunque el resto de la aeronave estaba totalmente bien, ¿eh? El golpe provocó, eso sí, daños severos en la carcasa del radar y finalmente pues efectuaron ese aterrizaje de emergencia, no quedaba otra además. Bueno, la tripulación, los pasajeros, están todos bien, resultaron todos ilesos, pero bueno, ya te puedes imaginar que no fue un momento muy agradable. Uno de los pasajeros relataba así ese momento en las redes sociales.
Nadie sabía qué hacer porque empezó a salir humo y ardían los ojos, ardía la nariz, no se podía respirar, por eso fue que todo el mundo empezó a sacar las mascarillas.
Bueno, en estos días de verano, en los que muchas personas, claro, elegís el avión para viajar, claro, queremos saber más sobre este tipo de incidentes, si son frecuentes, si no, si es tan normal que el morro quede, pues como hemos visto en estas imágenes, tan roto, ¿no? Tan como ese lápiz al que se le ha roto claramente la punta. Por eso voy a saludar a Max. Max es piloto, actualmente es piloto comercial en Europa, vuela Airbus. Y bueno, pues queremos saludarle en este mediodía COPE. ¿Cómo estás, Max? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho la imagen de ese morro del avión completamente roto. ¿Realmente un choque con un pájaro puede llegar a ocasionar un incidente de estas características, una rotura tan tremenda de lo que es el morro del avión?
En realidad, sí. Obviamente depende uno en qué cantidad de pájaros son y el tamaño del pájaro, pero es puede ser normal, sí. O sea, las fotos son muy llamativas, como has dicho, pero... de que puede pasar, puede.
Pero siempre hemos pensado, y que por eso además en los aeropuertos se hacen actuaciones para que no haya pájaros volando, ¿verdad? En los despegues, que son momentos críticos, y en los aterrizajes, que un pájaro se puede acabar introduciendo, ¿no?, en el motor, succionando, y ahí puede haber un problema. Pero realmente puede impactar en cualquier parte del fuselaje, incluso en el morro, y provocar estos destrozos.
Sí, en mi experiencia, bueno, yo nunca he tenido algo tan grave, un que se abolle o que se rompa el, como has dicho, pero en mi experiencia sí puede pasar en cualquier parte del avión, como si en la llanta, en el ala, en la ventana, en cualquier lugar.
¿Tendrá que ser un pájaro de unas dimensiones importantes, es decir, un pájaro grande o cómo?
Yo, en mi experiencia, he tenido sobre todo pequeños, pero sí, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, en Madrid, es verdad que en Barajas hay, en todos los aeropuertos realmente internacionales, cada hora, cada media hora salen unos anuncios de meteorología que a veces también dan información sobre cosas como pájaros. Y es verdad que en mi experiencia en Barajas hay veces que avisan que hay pájaros grandes, de gran tamaño, y el que yo recuerdo muy bien una vez que mencionaban otros colegas de otro avión es que habían encontrado algo como buitres. Entonces, claro, eso es un ave relativamente grande.
Que puede provocar el efecto que hemos visto en estas imágenes y que ha hecho que este avión haya tenido que volver al aeropuerto y, lógicamente, hacer un aterrizaje de emergencia, porque esto es lo que hay que hacer, claro. ¿No? No queda otra.
Sí. Nosotros, claro, hay veces, si es un ave muy pequeña, que si impacta en el fuselaje o en alguna parte del avión que no podemos ver claramente o que no escuchamos cuando impacta, por ejemplo, si impacta el motor, nosotros no lo vemos, pero alguna indicativa sería los parámetros del motor. Entonces tenemos ciertas cosas, ciertos procedimientos para seguir, y si se nota cualquier cosa, que sería el caso de este avión de Iberia, sería de regresar y, claro, un aterrizaje de emergencia.
Porque, Max, claro, el choque es inevitable. Es decir, si tú de repente estás volando, por mucho que te avisen de que hay pájaros en la zona, bueno, a lo mejor puedes evitar esa zona, pero quiero decir que una vez que te encuentras un pájaro en tu trayectoria, no puedes hacer nada.
Sí, exacto. Cuando te das cuenta que hay un pájaro en tu trayectoria, es seguramente porque ya impactaste con él.
Y otra cosa que nos resulta un poco llamativo también, yo creo, pensamos, bueno, pues el fuselaje de un avión debería ser algo así como mucho más duro, ¿no? Que en un impacto con un pájaro, sin embargo, se rompa todo, o sea, se destroce todo el morro. ¿Cómo es el fuselaje de un avión?
Bueno, eso depende del tipo de avión. Hoy en día los aviones más modernos usan ya una mezcla de materiales, algunos más duros, otros un poco más, digamos, flexibles, como en este caso el cono del morro del avión suele ser uno de esos que son un poco más flexibles, que no son, digamos, se pueden abollar y se pueden romper, como en este caso.
Uh-huh. ¿Cuál sería el momento más crítico para chocar con un ave? ¿En qué momento del vuelo?
En donde más probabilidad hay es durante el despegue y aterrizaje, porque durante el crucero, claro, estamos a unas altitudes que pocos pájaros pueden llegar.
Claro. Y también es el momento más crítico, ¿no?
Sí, el despegue y aterrizaje diría que son los momentos más críticos de un vuelo, sí.
Bueno, pero en cualquier caso tú dices que no has tenido esa experiencia, ¿no, Max? Afortunadamente. Y como vemos, en este caso tampoco ha habido consecuencias para el pasaje, ¿no? No ha pasado nada.
No. La verdad, la mayoría de veces hay ciertas precauciones que, claro, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado que impacta contra la ventana, al aterrizar se llama mantenimiento como procedimiento normal, a que lo vengan a checar, limpiar y listo.
Pero no te ha roto la ventana, es decir, no ha roto lo que es el limpiaparabrisas, por decirlo así, vamos, la luna.
Exacto.
Ajá, no ha llegado a romper. ¿Podría romperla incluso o no? ¿O eso es imposible?
Sí, bueno, depende, regreso a lo mismo, depende de la cantidad de pájaros y el tamaño del pájaro. Es cierto que conozco de casos que una ave impacta igual en el morro del avión y lo abolla relativamente grande, un abollo grande, pero no lo rompe como en el caso de Iberia.
Bueno, pues que son cosas que pasan, se toman todas las precauciones, pero a veces es inevitable. La imagen ha sido llamativa porque el morro está completamente roto y pensábamos, ¿pero cómo habrá tenido que ser ese pájaro? Bueno, pues hay pájaros de determinadas dimensiones que sí pueden provocar estos efectos. Afortunadamente no ha pasado absolutamente nada con el avión, toda la gente está sana y salva. Max, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Hablamos del tiempo, no del tiempo atmosférico, no ahora de la ola de calor, sino del otro, ¿no? Del tiempo en el que vivimos, que es muy relativo, ¿verdad? Porque hay momentos en los que parece que el tiempo se ralentiza o incluso se llega a detener. Por ejemplo, recibir una noticia como es la de que padeces una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer, sin duda es un golpe muy duro. Un golpe, por cierto, que van a recibir en 2025 más de 296.000 personas, según estima un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica. La quimioterapia, ya sabes que es uno de los principales tratamientos para esta enfermedad, y la investigación continúa avanzando en este sentido, con el objetivo de que la supervivencia sea cada vez mayor. Bueno, pues ahora imagina que con solo aplicar la quimioterapia en una determinada hora del día y no en otra, sus efectos secundarios prácticamente desaparezcan.
Por ejemplo, esos efectos secundarios de agresivos, ¿no? De la quimioterapia, que es caída de pelo, daño en renales, eso es menor cuando la aplicación es por la tarde. Hay centros de referencia europeos como el Instituto Pasteur de París que tienen ya pautado la administración de melatonina dependiendo de qué agente quimioterápico por la mañana o por la tarde.
Acabamos de escuchar al doctor Alfonso Velázquez, investigador principal de un grupo de investigación en el Hospital General Universitario de Toledo, conocido como Cronobiolab, y que se dedica precisamente a estudiar la cronobiología en el cuerpo humano, en los órganos. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Explícanos qué es esto.
Pues es una ciencia relativamente moderna, Pilar. Comenzó a estudiarse en 2017, después de que tres norteamericanos descubrieran el mecanismo molecular genético, que no fue moco de pavo porque les hizo ser merecedores del premio Nobel. Aquí en España está este grupo de Toledo que lleva 2 años recopilando más de 1 millón de datos de pacientes que van a urgencias. La clave de todo está en el ritmo de nuestro cuerpo. Y diciéndote esto, seguro que lo primero en lo que has pensado es en el ritmo cardíaco.
Pues sí, pero no solo el corazón tiene su ritmo. Todos los órganos de nuestro cuerpo funcionan como un engranaje, un conjunto de relojes en el que cada minuto y cada hora cuenta. Así lo explica el doctor Velázquez.
El cuerpo es un engranaje perfecto de ritmo, de relojes que están perfectamente sincronizados. Cualquier cosa, factores de coagulación, funcionamiento del riñón, funcionamiento del páncreas, funcionamiento del tejido adiposo, todo tiene un ritmo, sí.
Y es que en nuestro cuerpo hay distintos ritmos y conocerlos a través de la cronobiología nos permite encontrar el mejor tratamiento para distintas enfermedades, como en este caso el del cáncer y la quimioterapia.
Claro, pero el principal problema llega en ese choque entre lo ideal y lo real. Es decir, el momento en el que mejor vendría a aplicar el tratamiento, que ya hemos escuchado que sería pues por la tarde en este caso, y claro, el momento en el que es posible por parte del hospital.
Sí que es verdad que tenemos ya organizado en los hospitales, pues venga, por la mañana tenemos las situaciones. Hospital de día, pues venga, la quimioterapia va a empezar por la mañana y dependiendo del ciclo o termina a primera hora de la tarde o son ciclos más cortos, pero claro, somos esclavos de esa estructura, pero bueno, lo que se trata es de seguir evidenciando esto y seguir trabajando para que poco a poco vaya entrando en la práctica clínica.
Hombre, y son estructuras, es verdad, difíciles de cambiar, sobre todo pues porque si no, a lo mejor se prolongarían muchísimo más los tratamientos. Claro. Imagínate que solo se puede dar quimio por la tarde. Pero me parece suficientemente importante este descubrimiento como para que se hiciera todo lo posible para poder llevarlo a cabo así, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, esto se refiere en cuanto al tratamiento de enfermedades una vez que ya están diagnosticadas, pero Jesús, también han descubierto qué pasa si no cuidamos nuestro reloj interno.
Toda la evolución de millones de años de que nuestro cuerpo ha estado organizándose fisiológicamente alrededor, con ciclos de alrededor de un día, en el caso de los ritmos circadianos, eso se pierde y nos encontramos que por la noche estamos trabajando, si tenemos guardia, o que a las 11 de la noche antes de dormir pues se coge uno el móvil y se pone a mirar y está expuesto a una radiación que no es buena, ¿no?
Bueno, yo creo que esto de mirar el móvil antes de dormir es algo que hacemos todos, aunque ya sabemos
que no deberíamos,
efectivamente. O bueno, ya hay casos en los que te obliga la situación laboral por eso, porque te toca hacer guardia o trabajar de noche. Como explica el doctor Blázquez, esta cronodisrupción pues puede tener consecuencias fatales para nuestra salud que deriven en problemas muy serios.
Que se han descrito incluso bueno, procesos oncológicos de cáncer de mama, cáncer de próstata, síndrome metabólico está muy relacionado, diabetes, obesidad, etcétera. Entonces tiene muchísimas complicaciones, deterioro cognitivo. Hay muchas consecuencias muy importantes de todo lo que va asociado a ese proceso de corte de cronodisrupción.
Bueno, pues ahora que estamos en vacaciones, tanto si ya las has disfrutado, si las vas a disfrutar dentro de poco, si ahora mismo estás de vacaciones, ¿no? Bueno, pues está claro que es un buen momento, es un momento en el que dejamos de estar atados a los horarios laborales. Y esto es algo que puede ser muy positivo para eso, para poner nuestros relojes internos en hora.
Es un momento estupendo desde mi punto de vista para coger la luz del día en el momento que debemos cogerla, que es a primera hora de la mañana, haciendo ejercicio, dando paseos, si estás en la playa, por la noche es normal, que te apetezca salir a tomar algo. Es encontrar ese punto, ese equilibrio, ¿no? Y luego, pues nada, aprovechar sobre todo pues ahora que no tengo que ir al trabajo, que no tengo que pegarme a madrugón de las 6 y las 7 de la mañana, pues descansar un poco más en la cama.
Descansar viene bien, sin embargo, no hay que pasarse de relajación y dejar de lado hábitos saludables como pues mantener un buen horario de comidas y que no sean muy abundantes y son sobre todo antes de dormir.
Hábitos de alimentación, es muy fácil. En verano estamos todos más relajados y las horas de las comidas se retrasan mucho o incluso se pierden o se juntan ya con la merienda. Entonces, intentar tener ese orden en hábitos de alimentación, en exposición a la luz, sobre todo eso, o sea, no perder y aprovechar para encontrar ese equilibrio entre el reloj externo y el reloj interno.
Pues nada, hay que sincronizar el reloj interno de cada uno de nosotros y el verano puede ser un buen momento, aunque parece que es verdad que los horarios saltan un poco por los aires. El doctor no se ha atrevido, pero yo creo que si le preguntáramos fuera de micrófono otra vez, él diría, pues nada, te levantas con el amanecer y te acuestas con el anochecer, que sería lo ideal para regularizar nuestro reloj biológico interno, pero me parece que no. Que por aquí no hay mucho dispuesto a eso. ¿O tú lo harías?
Bueno, es que por la noche también se tiene que disfrutar,
claro,
un poco.
Claro, hombre, por favor. Gracias, Jesús.
Gracias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El inspector Harry Callahan no coge vacaciones. Clint Eastwood.
Donde mete la nariz, arman la gran bronca o matan a alguien y no lo aguanto.
Harry el sucio.
Lo todo han de ser malos ratos, Harry.
E Impacto Súbito.
Alégrame el día.
El sábado a las 10 de la noche.
Calla.
En 13.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No sé si lo sabías, pero tenemos nueva película de Superman, ¿sí? Yo la verdad es que no estaba yo muy puesta en esto de que había una nueva película de Superman. De hecho, se ha estrenado hace pocas semanas y tenemos a un nuevo Superman que se llama, a ver, David Cornsworth. Es un actor no muy conocido. De hecho, esta mañana en la redacción hemos estado buscando a David Cornsworth, el nuevo Superman, para ver si lo ubicábamos en alguna película, en alguna serie, y tampoco hemos sido capaces de ubicarlo mucho. Sí, se ha hecho cosas, pero quiero decir, no a lo mejor papeles de renombre ni en series de estas que haya visto todo el mundo. Así que, bueno, dejemos que es el nuevo Superman. Probablemente a partir de este momento despegue su carrera, nunca mejor dicho. Bueno, pero resulta que no solo esta es la novedad que trae Superman, es decir, un nuevo actor para interpretar al superhéroe. ¿Verdad que no, Julio? ¿Vos buenas tardes?
Sí, buenas tardes, Pilar. Efectivamente, si por algo ha destacado la nueva de Superman, no es solo por quien ha cogido el relevo de interpretar al protagonista. En esta pasa algo muy peculiar. El superhéroe ahora viene acompañado de un superperro, podríamos llamar, que se llama Krypto.
Es que no me lo puedo creer. O sea, Superman ahora tiene mascota, ¿cómo no? Un perro, ¿cómo no se va a llamar? Qué buen nombre para una mascota para Superman, que es Krypto. Hombre, es normal, ¿no? En una época en la que muchísima gente tiene perro, de hecho, en muchas ciudades, por desgracia, ya hay más perros que hijos, que niños, ¿no? Corriendo por las calles. Bueno, pues la imagen de un superhéroe tan conocido ahora viene acompañado de un perro. Exactamente, de un perro. Que le habrán puesto capa al perro, digo yo. No sé. En fin, ¿y qué?
Pues ha calado mucho la imagen del perro. Después del estreno de la película, las búsquedas de Google poniendo adoptar un perro cerca de mí han aumentado un 500%.
¿Qué te parece?
Y bueno, también en menor medida, pero igual un montón, la búsqueda de adopción de perros rescatados cerca de mí y de adoptar un cachorro.
O sea que ha tenido muchísima importancia ahora en lo que supone adoptar perros la nueva película de Superman, porque Superman también tiene perro. Han aumentado más de un 500% las adopciones en Estados Unidos, las búsquedas a través de Google para adoptar. Es increíble. Bueno, la verdad es que sí, es muy llamativo, ¿no? Que se produzcan estos fenómenos sociales arrastrados, ¿no? Por cosas que vemos en el cine, en las películas. Pero bueno, esto no es la primera vez que sucede, ¿verdad, Julio?
Pues no, y seguramente no sea la última, Pilar. Y esta influencia en las películas, en la sociedad, lleva ocurriendo ya muchos años, como has dicho. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos. I met a girl crazy for me.
Bueno, es la película Gris, claro. Ya sabes, John Travolta con su boina, Olivia Newton-John, como esa chica que acaba transformando su estilo, más lady, más de chica buena, en uno, al final, mucho más rockero, Julio.
Pues sí, y es que como pasó con Olivia, pasó en la sociedad en general. Se empezaron a utilizar de nuevo esas prendas de cuero que tanto llevaban los protagonistas y además ya no se asociaba solo a una época. Y seguro que tenéis alguna prenda por ahí en el armario de estas que se utilizaban en la película.
Hombre, y el peinado que sacó Olivia Newton-John al final en esa película y tantas cosas. Bueno, esta influencia en la moda, por ejemplo, de las películas, ocurría con Gris, pero ha ocurrido con otras muchas cosas y muchas películas y también con grandes clásicos.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París.
Bueno, la de Casablanca, esa película, ese clásico, la imagen de Humphrey Bogart con la gabardina hizo que esta prenda dejara de asociarse a los trabajadores del campo y se pusiera de moda en las demás clases sociales. Además, claro, de dispararse las ventas de gabardinas tras el estreno.
Y también pasó algo muy curioso con esa especie de chaqueta de punto sin cuello y abrochada por delante a la que conocemos como Rebeca. No lleva ese nombre por casualidad, sino que viene de la película con el mismo nombre a la que llamamos la chaqueta, Rebeca.
Sí.
Dirigida por Alfred Hitchcock, el personaje principal llevaba esta prenda que a partir de ese momento la empezamos a llamar pues así, Rebeca.
¿Y qué decir de lo que pasó con Flashdance, de esa película viene esta canción, y también con Fama, cómo influyeron en aquel momento en la moda. Tú te lo perdiste, Julio.
Ya.
No te perdiste gran cosa, pero de repente todas salíamos a la calle con calentadores en las piernas, una cosa horrorosa que realmente solo sirve para lo que es su función, o sea, para el deporte o para bailar como bailaban en Flashdance. Gracias, Julio. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La ministra Elba Sainz asegura en COPE que siente asco por los audios de Koldo García acerca de las mujeres. En esas grabaciones del asesor del exministro Ábalos habla también de mordidas en la adjudicación de obras públicas e implica a otros cargos del PSOE como Santos Cerdán en prisión desde hace un mes. La titular de la cartera de Seguridad Social y Migraciones insiste en Herrera en COPE en que desde el PSOE han actuado con contundencia.
Causa dolor y causa sufrimiento, pero también lo que le puedo decir, y como miembro del Partido Socialista hace dos décadas, para mí es un orgullo ver cuál es la reacción de mi formación, con total contundencia, con total rapidez, con total colaboración con la justicia.
Además, hoy hemos conocido que el juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez confirma que no le retira el pasaporte ante su próximo viaje a Japón. La defensa de David Sánchez confirmó que seguirá residiendo en Portugal al margen de los viajes que realice este verano. Y el que sigue trabajando en agosto es Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, que pide a Pedro Sánchez que tenga en cuenta las necesidades de financiación que tienen los valencianos cuando negocie con Puigdemont el cupo catalán para el próximo mes de septiembre.
Que hay algunos que quieren comer aparte, que hay algunos que buscan la singularidad para tener un privilegio injusto. Si hay algún tipo de singularidad que necesita la financiación de las comunidades autónomas, si hay algún tipo, es la valenciana, que somos los peor tratados. Nosotros no necesitaríamos una singularidad para salirnos de España ni para tener privilegios frente al resto de España. Nosotros merecemos una singularidad para converger con el resto de España.
Y contamos que Cándido Conde Pumpido ha enviado una carta al Senado para recordarles que su mandato y el de otros tres magistrados caduca en diciembre y deberán activar la renovación del Tribunal Constitucional antes de esa fecha. La figura del presidente del Constitucional es una de las más criticadas por la oposición ante las últimas resoluciones sobre leyes como la de la amnistía. Y en la guerra en Ucrania, Rusia denuncia hoy haber recibido un ataque con drones en la estación de trenes de Volgogrado. Se produce pocas horas después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciara el intercambio de 1.200 prisioneros con Rusia. Y contamos también que un hombre ha sido encarcelado en Francia por emborrachar a su mujer para que otros hombres la violaran, aprovechándose de su estado de embriaguez. Con este titular, hombre, es inevitable, ¿verdad?, acordarse del caso de Giselle Pelicot, que también sufrió decenas de violaciones mientras su marido la drogaba. Por desgracia, se trata de un nuevo caso, como vemos, similar, ¿no? Nos ha de preguntarnos también, en fin, ¿Qué pasa en Francia con estos casos? Nos vamos hasta allí, corresponsal en París, Asunción Serena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
La verdad es que es tremendo. O sea, después del caso de Giselle Pelicot, ahora otro hombre encarcelado por un caso muy similar. Bueno, ¿qué ocurrió? ¿Cómo en este caso concreto las autoridades han descubierto lo ocurrido?
Pues mira, fue la policía de Dijon que recibió una llamada el sábado de madrugada de un hombre que decía que acababa de mantener una relación sexual en el marco de lo que debía ser una fiesta de libertinaje, o sea, todo muy de acuerdo, todo el mundo estaba allí muy de acuerdo, pero al llegar allí pues le había parecido que la mujer con la que había mantenido esa relación pues no era consciente de lo que estaba haciendo ni de que fuera algo en lo que estuviera consintiendo. Entonces la policía fue inmediatamente a la casa que les había indicado y ahí encontraron a una mujer de unos 40 años completamente borracha y detuvieron al marido, que es un hombre de 62 años.
Y obviamente a partir de ahí me imagino que con declaraciones, con testimonios, se ha ido tirando del hilo. ¿Y qué se ha sabido?
Pues mira, lo que está ahora este hombre acusado de haber obligado a su mujer a beber antes de violarla e incitar a otros hombres a hacer lo mismo. Él se ha justificado bajo el pretexto, pues como comentaba, del libertinaje, ¿no? Diciendo pues que eran actos consentidos, pero ha sido procesado y el fiscal ha pedido su encarcelamiento y ahora las investigaciones van a permitir determinar si, además de obligarle a beber alcohol, le suministró otro tipo de sustancias para alterar el control de sus actos, porque parece que estaba más allá de lo que es una simple borrachera. Y luego también para saber cuántas personas han intervenido, porque la policía ha requisado los ordenadores que había en la casa, los está estudiando para ver qué contactos estableció el marido, y porque las citas se acordaban a través de la web, y han sido al menos durante los 5 o 6 últimos años. Entonces, saber quiénes, qué otras personas hay, ¿no? Entonces, el fiscal ha abierto la investigación por violaciones como autores o cómplices, con el agravante de administrar a la víctima sin su consentimiento sustancias para alterar el consentimiento, y estos delitos pues están castigados pues hasta 20 años de prisión. A ver
qué pasa. O sea, que realmente es lo que te iba a preguntar, que es que estos sucesos se han producido durante años. Es decir, no es que a lo mejor en esta fiesta en concreto donde se sucedieron los hechos, de donde, digamos, parte esa denuncia, podría haber ocurrido esto, sino que realmente es algo, es un patrón que estaba realizando desde hace años.
Sí. Es lo que dice la mujer, que ha comentado a la policía que no había consentido para nada en estos actos. Estaba un poco bajo la influencia de no sé, hablan de compañero, no sé si es compañero, marido o cuál es la relación exacta, pero bueno, con la persona con la que vivía, tenía una relación estable. Y luego, pues, como estábamos comentando, ¿no? Esto lo que tiene es un paralelo muy grande con el affair Pellico, ¿no? Porque, pues, en los dos casos, el principal agresor es el marido o pareja. También en los dos casos se les ha suministrado sustancias para que perdieran el control. También en los dos casos se les han sido ofrecidas a otros violadores. En el caso de Giselle Pellico, ya sabemos, ¿te acuerdas que había otros 50 hombres sentados en el banquillo que fueron condenados? En este caso, de momento, solo ha sido detenida otra persona, además del marido, no el que puso la denuncia, porque claro, él en principio iba a una cosa que es legal, ¿no? Que es un acto sexual libertino, pero y puso la denuncia, ¿no? O sea, que él ha sido dejado en libertad. Y luego, a diferencia de Pellico, ha sido, pues eso, uno de los que participaban en estos encuentros, el que ha avisado a la policía. O sea, que ahí podemos pensar que el caso de Giselle Pellico, y pues digamos que ha servido tristemente, pero ha servido para algo, ¿no?
Sí.
Porque Giselle, no sé si te acuerdas, la denuncia la puso un guardia de seguridad de un supermercado porque habían visto que estaba grabando con un teléfono a las mujeres por debajo de
es
la falda, ¿no?
Y a raíz de ahí se destapó lo otro.
Se destapó todo aquello. Fíjate qué barbaridades, que la pobre mujer llevaba 50 años casado con ese señor.
Con ese monstruo.
Con ese monstruo, exactamente.
Que digo yo que habrá estupor en Francia, ¿no? Porque, bueno, el caso de Giselle Pellico fue terrorífico, generó un terremoto, no me extraña, ¿no? En todas las conciencias, pero es que ahora de repente sale otro similar y ya, no sé.
Sí, por eso el terremoto es relativo, ¿no? Porque, como podemos ver, desgraciadamente, estos crímenes continúan. Así que, bueno, ha sido bueno el sentido de que, pues, esa persona que había acudido a esa cita, pues se ha dado cuenta de que estaban cometiendo un crimen y ha avisado a la policía. O sea, que en ese sentido, digamos, que hemos avanzado un poquitín. Pero claro, en fin, la sensación de vulnerabilidad en la que se pueden encontrar mujeres que, sin saberlo, porque parece que esta mujer más o menos podía haber algo.
Sí, no es, a lo mejor no es lo mismo estar, bueno, en estado de embriaguez que completamente drogada, ¿no? Como
porque
también
Giselle Pellico no se daba cuenta absolutamente de nada, ¿no? Así que, pero bueno, todos son temas muy, muy sórdidos los que tenemos.
Sin duda, terribles. Sí. Bueno, pues seguiremos atentos porque, como decimos, es posible que haya más informaciones, más datos al respecto, porque el caso pues seguirá siendo investigado. Asunción Serena, gracias.
A ti, un abrazo.
Hablo ahora de una historia con nombre propio, el de Andrei Babotenko. Él aterrizó en España nada más empezar la guerra en Ucrania. Vivía en Kharkiv, una ciudad junto a la frontera de Rusia, que ha sido absolutamente bombardeada a lo largo de estos años. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Andrei salió de allí el segundo día del conflicto, junto a su mujer y sus cuatro hijos. Salió pensando que no tardaría en volver, pero jamás imaginó que se acabaría convirtiendo en una guerra que dura ya 3 años y medio.
Sí, salió también con sus sueños en una mochila. De joven, Andrei estudió Bellas Artes y tenía la suerte de que conocía a un amigo que trabajaba en un proyecto pictórico en la Catedral Ortodoxa Rusa de Madrid y le pidió ayuda.
Yo pedí a él que él podría aceptarme para participar en su proyecto. Llegué a España, a Madrid, en el segundo día de la guerra, con todo temor sobre mis familiares.
Bueno, hay que decir que al principio pudo trabajar allí, pero desde septiembre de 2024... apenas ha tenido encargos.
Y claro, tengamos en cuenta que con cuatro hijos en casa la situación se ha puesto cada vez mucho más complicada. Es en ese momento cuando, gracias a las hermanas agustinas de la conversión, conoce al padre José Miguel de Haro y ambos encontraron una forma de colaborar.
Fue un milagro que José Miguel hablaba con Madre Carolina sobre que quería pintar los paneles en su parroquia, y justamente fue esos días cuando yo pedía la ayuda para encontrar un trabajo.
Por suerte, Andrei tendrá trabajo durante todo el verano y la madrileña parroquia Santísimo Redentor, que está muy cerca de Plaza de Castilla en Madrid y de la de que José Miguel es párroco, estrenará en septiembre nuevos murales.
Primero, este hombre tiene trabajo durante 2 o 3 meses, que era lo que se pretendía, ayudar potenciando lo que él está buscando. Y luego creo que está haciendo un trabajo que va a ser muy importante para la capilla. La ha estudiado, los tonos de la capilla, no romper la dinámica.
Bueno, pues los murales van a formar parte de la capilla del Vía Crucis. En la pared derecha de la capilla había un espacio en blanco. Se trata de 4 superficies que en unas semanas serán decoradas con 4 murales, obra, recordemos, de un refugiado de la guerra ucraniana.
Por lo pronto, Andrei ya está trabajando en ello. Las escenas elegidas son todas ellas previas a Jesucristo y están protagonizadas por 3 de los personajes bíblicos más significativos, como son Moisés, Abraham y Noé.
Los murales son dedicados a un ciclo del Antiguo Testamento. Representa peregrinación del pueblo Israel hacia nacimiento de Cristo. Contiene 4 escenas bíblicas: el arca de Noé, encina de mambre, sacrificio de Isaac y la última zarza ardiendo de Moisés.
En el salón de actos de la parroquia, Andrei tiene ya desplegados los 4 murales, con un tamaño de 3 por 2,75 metros cada uno.
Los está pintando en aglutinante acrílico y pigmentos naturales sobre lienzo de lino. Para que nos hagamos a la idea, la base de sus dibujos sería con matiz blanco para no romper la armonía de la capilla.
Y el siguiente paso, como nos explica el párroco, es encontrar algo más permanente para Andrei y su familia. En la parroquia hay que decir que se están volcando, ¿eh?
Y para la fiesta del Perpetuo Socorro, en este cómo echar una mano a la mujer, le pedimos si podría pintar unos iconos de la Virgen del Perpetuo Socorro, pequeñitos, claro, no estos paneles. Y pintó 12 y se han vendido todos.
El padre José Miguel nos pide ayuda a todos, incluso para encontrar una casa a esta familia de refugiados con 3 niños pequeños. Nos invita a que vayamos a conocer los murales para ver con nuestros propios ojos el trabajo tan minucioso y bonito que ha realizado Andrei.
Que cada vez que rezo a la Virgen del Perpetuo Socorro, le digo, nos tienes que echar una mano en esto. De lo contrario, cuando nos veamos, te pido el libro de reclamaciones. Es decir, hombre, estaría muy bien que saltase la oportunidad de una ayuda más permanente para él. Pues ahí estamos, viendo que es cómo echar una mano sin quedarnos ni hacer limosneo.
Me parece un plan estupendo, Borja, ¿no? Para septiembre, por ejemplo, acercarse a conocer estos murales, acercarse a conocer la obra de Andrei y, bueno, pues después también, a lo mejor, una vez que conocemos al artista, ¿por qué no encargarle algo, ¿no? Para que pueda seguir con su trabajo, con lo que además él hace, que es pintar muy bien y que pueda mantener así sin problemas a su mujer y a sus cuatro hijos pequeños, ya que no puede volver a su país, a Ucrania. Gracias.
A ti, Pilar. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say murder free. Strange things that happen to you. Stranger would it be? You never can live. El tiempo vuela y han pasado ya 13 años desde la primera película de los Juegos del Hambre y 2 décadas desde la última obra de la saga, una precuela llamada La balada de pájaros cantores y serpientes. A lo mejor tú eres superfans de los Juegos del Hambre. Ahora, fíjate, ha comenzado el rodaje de una nueva entrega de este universo cinematográfico. Es Los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha. Este nuevo capítulo contará el pasado de Haymitch, mentor de Katniss y Peeta, los protagonistas de la primera película, en una cinta que volverá a estar dirigida por Francis Lawrence. Pero, atención, esta vez los montes asturianos se ofrecen como tributo. Y es que en la majestuosidad del Parque Natural de Somiedo, este idílico paisaje con sus montes verdes, se está rodando esta nueva película. En la zona ya han visto llegar los camiones que transportan toda la infraestructura necesaria para recrear este escenario distópico de control y supervivencia, como nos cuenta el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández.
Está todo el montaje, toda la preparación y todo organizado para empezar. Inicialmente van a empezar en la zona cerca del lago del Valle, porque van a grabar en varios sitios y está todo, o sea, todo en marcha, en definitiva, ¿no?
Bueno, en un primer momento se graba en el Valle del Lago y a partir de la segunda mitad de agosto los cámaras se moverán hacia los paisajes de los lagos de Saliencia y el entorno del Lago de la Cueva. El rodaje de la nueva entrega de los Juegos del Hambre ha, como te puedes imaginar, revolucionado toda la zona. El Concejo de Somiedo ya nota el impacto de esta superproducción.
Mueve muchísima gente, muchas infraestructuras, hay que ordenar un poco todo. Quiero dejar claro también un poco, porque en todo esto en Valle del Lago hemos habilitado unos aparcamientos en unos prados para que los turistas, el turismo que viene pueda acceder. Los vecinos, evidentemente, pueden seguir utilizando sus infraestructuras.
Bueno, el centenar de vecinos que reside allí están acostumbrados a recibir muchos turistas por la belleza de la zona. Pero lo que no pasa todos los días es que el pueblo se transforme, ¿verdad?, en un auténtico set de cine de una de las sagas más taquilleras de Hollywood.
Bueno, aquí se han grabado hasta ahora, se han grabado ya muchas cosas sin Somiedo, ¿no?, a lo largo de estos años. Pero bueno, esta es la más, esto ya es una, podemos decir,
imagínate,
máximo, ¿no?,
cómo se va a poner la zona. Sigue ese Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las obras siguen avanzando en Madrid y lo hacen a buen ritmo y con novedades importantes para los conductores en este lunes 4 de agosto. Por un lado, el A5 en esta autovía de Extremadura por los trabajos de soterramiento en esta carretera, ya sabes, y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste. La novedad de hoy es que está cerrado desde hoy mismo ese paso, el paso inferior hacia la calle Dante, Avenida de Portugal y Parque de Atracciones para la construcción de un nuevo bypass. Y por otro, también desde hoy hasta diciembre del año que viene van a estar cortados los dos carriles centrales del Paseo de la Castellana desde Sinesio Delgado hasta el nudo norte de la M30 para acometer las obras del Parque Castellana. El tráfico se está desviando en esa zona desde primera hora por los carriles laterales en sentido sur y norte. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía con Madrid. Vamos precisamente a conocer a esta hora, cuando faltan 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde, cómo están afectando todos estos cambios, todas estas afecciones al tráfico en las calles y en las carreteras madrileñas. Lo primero va a ser acercarnos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Aunque en estos momentos no hay grandes afecciones al tráfico por ninguno de los cambios que han comenzado hoy en las obras de la A5, hay más este jueves, ténganlo en cuenta, y en las del Parque Castellana. El corte en el túnel de acceso desde el Paseo de Extremadura a la A5 y Casa de Campo, y desde la zona de la Casa de Campo al Paseo de Extremadura y A5, no ha supuesto ningún una afección al tráfico durante la jornada, pero no así las obras del Parque Castellana, donde se han producido retenciones en el acceso del nudo norte al Paseo de la Castellana al pasar de la vía central cortada a la lateral. Aunque en estos momentos, como decimos, ha bajado en esta zona el nivel de tráfico y no hay grandes problemas ni en un sentido ni en el otro, les seguimos recomendando el uso del transporte público o la planificación de rutas alternativas que pueden encontrar en la sección de incidencias de tráfico de la web municipal madrid.es. Y en cuanto al resto de la ciudad, en estos momentos van a encontrar poco tráfico en líneas generales y fluido, tan solo algo ralentizado en el este de la M30 en sentido norte, en la zona del Parque Ventas, en la vía lateral.
Gracias, Natalia. Y también a esta hora nos vamos a acercar, como siempre, a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes. 2 de entrada, uno en la 3 en Arganda del Rey y otro en la 6 en Majadahonda. Y uno más dificulta la M40 en Coslada hacia la autovía A2. Se complica la salida por la 42 en Villaverde y la 6 en Torrelodones, al igual que la M50 en Perales del Río hacia la autovía A4.
Gracias, Alejandro. Y enseguida nos vamos a marchar a la calle Raquel Meyer en el distrito de Ciudad Lineal.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Desde el lunes 4 al 24 de agosto en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, las jornadas del novillo capón asturiano te atraparán. Apunta para compartir para dos personas pastel de cabracho, chuletón de novillo y botella de sidra, 60 euros. Oferta no válida para sábados y domingos y festivos a mediodía. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Dicen que los millennials somos la primera generación que vive peor que sus padres. Pero somos luchadores. Como Ana, que tras 12 años lejos de casa, de nuevo es feliz en su tierra junto a los suyos. Y después de enfrentarnos a todo, ¿por qué arriesgarlo ahora?
Por lo que hemos vivido.
Contrata Vivo, tu seguro de decesos, y disfruta de la tranquilidad que te mereces. Entra en preventiva.com o llama al 920 3010. Preventiva Seguros.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana a 9 de la noche.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 21. 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Beauty Queen of Only 18. She had some trouble.
Hablamos ahora de los incendios, que no nos dan un respiro en Madrid. Ha sido un fin de semana bastante complicado, con varios focos, con varios de ellos abiertos. Nos vamos a ir a la calle Raquel Meyer del distrito Ciudad Lineal. Hoy toca allí pues intentar volver a la normalidad, subir el cierre y evaluar y cuantificar daños tras el incendio ocurrido en la mañana de ayer domingo en una discoteca que estaba afortunadamente cerrada por obras, y que bueno, un incendio que ha afectado a locales, a comercios y oficinas de la zona, que bueno, se vieron obligados a cerrar, sobre todo por el intenso humo, por la intensa humareda que provocó este fuego, que se reactivó hasta en 4 ocasiones. Justo en este punto, en esta calle, se encuentra Héctor Somalo. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la situación en estos momentos, cómo está ese edificio, y imaginamos que ya estará todo controlado, claro.
Pues sí, ahora mismo ya está todo controlado. De hecho, hace escasos minutos se ha marchado el único retén que quedaba en la zona de bomberos, y la parte afectada por el incendio está vallada. Aproximadamente serán unos 29 metros y aún se pueden ver las cintas policiales cortadas en las columnas, y si te digo la verdad, sigue oliendo a cable quemado. Incluso he visto a gente caminando con mascarillas para protegerse de este desagradable olor.
Claro, claro, Héctor. ¿Qué sabes? ¿Que has podido averiguar algo sobre el origen de este incendio?
Pues sí, mira, el fuego se originó en una discoteca que estaba en obras por problemas de sonorización, y el incendio comenzó en el cableado de la planta inferior. Lo que ha dificultado su extinción es el aislamiento del negocio, que hacía como si fuese un efecto horno, y eso llevó a que se reactivara hasta en 4 ocasiones ese incendio. Y déjame matizar, porque quiero aclarar una cosa. Ha habido cierta confusión con el tipo de establecimiento, porque anteriormente esa discoteca era un casino y ahora mismo lleva un año y medio abierto y funcionando como discoteca. Lo que pasa es que seguía manteniendo los carteles del casino, y es por eso que algunos medios hablaban de un casino y otros de una discoteca.
¿Pero estaba abierta o estaba cerrada?
ahora mismo estaba cerrada por esa remodelación, por problemas de señalización. Y claro, el problema es que todo el edificio es un único bloque, por lo que todos los locales de esa fachada están conectados, aunque sea mínimamente a través de los conductos de ventilación o los cableados. Y claro, entonces se está intentando recuperar la normalidad, pero muchos han quedado sin suministro o con humo dentro de los locales.
Claro, cuéntame, ¿alguno de los afectados han podido reabrir en este lunes?
Pues como te digo, en función de la suerte que han tenido. Justo encima hay dos plantas de oficina que siguen sin suministro. De hecho, algunos trabajadores se han acercado para recoger equipos para poder teletrabajar. Vamos a escucharlos.
Se han avisado esta mañana, pero yo ya estaría de camino y no lo he visto. No nos dejan pasar, nos han dicho que nos quedemos en casa teletrabajando.
Se han avisado los compañeros y los responsables y ahora venimos a por los portátiles porque mi edificio no está dañado, pero no tiene suministros.
Según me han comentado los propietarios de la zona, los negocios más afectados no van a volver a la normalidad hasta dentro de al menos un mes.
Pues muchas gracias, Héctor Somalo, por esta última hora desde la calle Raquel Meyer del distrito de Ciudad Lineal. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes 4 de agosto. Hoy sabemos...